Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
A esta hora, en el Ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox presentan su acuerdo de presupuestos para 2024.
Es el último gran ayuntamiento de Aragón que queda por anunciar sus cuentas para el año que viene, después de que la semana pasada lo hicieran los consistorios de Teruel y Huesca. Contemplará, entre otras cosas, las inversiones para la futura nueva Romareda, el impulso a los autónomos y el refuerzo de los servicios públicos.
La Policía Nacional ha desarticulado en Zaragoza una organización criminal dedicada a la comercialización de cocaína y heroína.
El cabecilla era el dueño de una tienda de alimentos bastante conocida entre la comunidad dominicana, ubicada en el barrio de Las Delicias. Se realizaron un total de 6 entradas y registros en diferentes viviendas de Pastriz y Zaragoza, localizando cocaína, heroína, hachís y más de 23.000 euros en efectivo.
Y la Guardia Civil ha detenido a 3 personas por tráfico de drogas en la ciudad de Zaragoza y en los municipios de Escatrón y Bárboles.
Se ha desarticulado así este grupo criminal que vendía estupefacientes en la comarca de Caspe. La autoridad judicial ha decretado el ingreso de los detenidos en la prisión de Zuera.
El Ayuntamiento de Zaragoza no apoya las reivindicaciones de los trabajadores del autobús urbano por la falta de visibilidad, dicen, de los nuevos autobuses eléctricos de la ciudad.
Ya se han producido varios atropellos con estos vehículos y los conductores afirman que carecen de buena visibilidad, por lo que tienen previsto convocar paros del servicio todos los fines de semana del mes de enero. Desde el Ayuntamiento aseguran que estos nuevos autobuses son seguros y ese mismo modelo presta servicio en numerosas ciudades españolas e incluso europeas.
Últimos días para gastar el saldo del programa Volveremos.
Los usuarios de esta aplicación móvil con la que se consiguen descuentos en el comercio de proximidad pueden gastar el saldo acumulado hasta el día 31. En los monederos virtuales, los zaragozanos tienen todavía más de 500.000 de euros por gastar.
Y en deportes, el Real Zaragoza ha renovado al canterano Andrés Borges hasta 2027.
El equipo tiene cubierto así el lateral derecho las próximas 3 temporadas. Tiene 22 años, es natural de Binéfar y se ha ganado un puesto en la plantilla desde el pasado mes de octubre. Ha disputado un total de 10 partidos con la camiseta blanquilla esta temporada.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Bueno, pues mira, normalmente...
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Espera, que es que no le estábamos dejando hablar, que normalmente tenemos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco los lunes, pero hoy lo hemos trasladado al martes, porque Mariano hoy está muy navideño. Mariano, buenos días.
Buenos días. Ante todo, en estas fechas, feliz Navidad. He intentado buscar en el callejero comentado de Zaragoza alguna calle que se llame Navidad. No hay ninguna. Belén, sí, hay una plaza de Belén, pero se refiere sobre todo a la ciudad ubicada en el centro de Cisjordania. He buscado también si hay alguna calle de Reyes Magos, pero tampoco existe. Y sin embargo, he tenido que encontrar pues a los personajes individuales que formaron el portal de Belén. Y uno de ellos es San José, al que quiero referirme. San José tiene avenida en Mozarbarba y en Santa Isabel. Para los cristianos fue una figura sencilla y humilde, silenciosa y austera, pero al que Dios le encomendó una misión única y maravillosa. Era de la familia de David y al parecer no era un anciano con barba, sino un joven normal de la época. Las principales fuentes de información sobre su vida son los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. En los relatos no se conocen palabras expresadas por él, tan solo se conocen sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre putativo responsable del bienestar de su esposa y de su hijo. Al parecer murió antes de Jesús, al no estar citada su presencia en la crucifixión, y es patrono de la buena muerte, de modo que se dice José, cuando la agonía de la muerte me llegare, tu patrocinio me ampare y el de tu esposa María. También del Día del Padre y del Trabajo Obrero, cuya fiesta se celebra el 1 de mayo. Y me gustaría comentar la reflexión de paternidad de San José, sea cual sea las creencias personales, expresada así por San Francisco de Sales, porque me parece de una finura excelente. Para explicar la concepción de María, dice así: una paloma con un dátil en el pico sobrevolaba un huerto. Dejó caer el dátil, arraigó en aquella buena tierra, creció y se convirtió en una hermosa palmera. El hortelano no había sembrado la palmera, pero ha crecido en su huerto y por tanto le pertenece. Cuando crezca la palmera, la admirarán las gentes y bendecirán la buena tierra. Nadie quizás se acordará del hortelano que la cuidó con amor. Y añadía: el hortelano es San José, el huerto es María, su esposa, la paloma es el Espíritu Santo, la palmera es Jesús, palmera que pertenece a José, esposo de María y dueño del huerto. Lo dicho, felices Navidades.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si fueras alta visa, que no quiero.
Mira qué dato. Alrededor de 700 hombres son diagnosticados en España al año con cáncer de mama. Afecta a cerca de 11.000 individuos y suponen aproximadamente el 1,5% de los casos totales de este tipo de cáncer en toda la población española. ¿Cuál es la curiosidad? Pues que el 80% de estos diagnósticos se efectúan ya en fases avanzadas. Entonces, bueno, pues es más habitual el que haya propagación, el que haya metástasis, debido al desconocimiento y a la falta de concienciación precisamente sobre la enfermedad entre los hombres, ¿no? Que parece que el cáncer de mama tenga que ser solo femenino. Pues no. Entonces, la ausencia de estos programas de detección, ese pensamiento de que tiene baja incidencia, pues ha generado un alto porcentaje de diagnósticos tardíos en comparación con los femeninos, ¿no? Para luchar contra esto, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, el IIS Aragón, y la Asociación de Cáncer de Mama Masculino han firmado un acuerdo para poner en marcha un proyecto de investigación en nuestro país sobre el cáncer de mama masculino. Es el segundo que se pone en nuestro país y se hace aquí en Aragón. Liderando este proyecto está Alberto Jiménez Sumager, investigador Araiz y jefe del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Pues muy buenos días, muy emocionado escuchándote, ¿no? Porque imagínate que de esta conversación un varón que tiene algo en el pecho, un granito o algo que supura, no se había planteado que pudiera ser cáncer de mama, y ojalá no lo sea, pero ¿y si lo es? Y si ayudamos con esta entrevista a que alguien se detecte este cáncer antes, ¿no sería el mejor regalo de Navidad?
Sería maravilloso. Sería maravilloso el
pues
poder
fíjate
prevenir.
El papel que tenéis vosotros los periodistas, ¿no? Regaláis vida muchas veces aún sin saberlo, ¿no? O sea, que te agradezco mucho que encontréis en vuestra apretada agenda un hueco para hablar de ciencia.
Qué bien, deberíamos tenerlo por obligación siempre, hablar de ciencia y hablar y abrir todos los informativos y todo con ciencia. Pero bueno, ahí estamos, haciendo lo que podemos. Porque es verdad que claro, tenemos tanta sensación de que el cáncer de mama afecta a las mujeres, pero no es exclusivo, claro, evidentemente.
Afecta y afecta mucho más, por supuesto. O sea, pero queda ese 1 o 2% de tumores de cáncer de mama que también afectan al varón, que en términos de porcentaje parecen pocos, pero es que hay muchísimos pacientes de cáncer de mama. Entonces, cuando lo comparas, el número de pacientes masculinos con cáncer de mama es más común que otros tumores que a los oncólogos, a los investigadores, nos parecen frecuentes, como algunos tipos de linfomas que de repente dices, ostras, pero si es que en términos absolutos es más grande. Y como bien has explicado, se detecta tarde porque no somos conscientes. Pero es que fíjate, ni los libros de anatomía de primero de medicina hablan de la mama en el varón, ¿no? Sí que sabemos, muchos hombres, que tenemos mamas, pero no sabemos explorarnos como sabéis vosotras. Yo aprendí en abril en una jornada de humanización, con 40 y pico años. No tenemos eso en la cabeza, ¿no? Entonces, incluso hay estudios que, encuestas que se hacen en la calle, pregúntenlo en las cenas de estos días, ¿no? ¿Cuántos creen que tenemos mamas y cuántos hombres creen que podemos tener cáncer de mama? Son porcentajes ínfimos.
Claro. ¿Y es el mismo tipo de cáncer? ¿Es lo mismo en hombres que en mujeres?
Bueno, pues tenemos que pensar que el cáncer de mama no es una enfermedad única, ¿no? Podríamos aceptar, mirando las características genéticas que tiene, pues que son 14 tipos diferentes. Entonces, en el caso del varón, de esos 14 tipos, parece que se da más en dos o tres de ellos, ¿vale? Pero claro, aquí el concepto es que como no hay herramientas para estudiar bien el cáncer de mama masculino, pues resulta que, hombre, se sigue tratando como el cáncer de mama femenino y funcionan muy bien los tratamientos, pero surgen dudas, ¿no? Primero porque crece en un cuerpo que es ligeramente distinto, ¿no? Sí. Hormonalmente regulado de manera diferente. Los hombres no tenemos menstruación, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues bueno, si te acuerdas de las clases de biología, los hombres tenemos cromosomas XY como cromosomas sexuales y las mujeres XX. Luego hay una carga genética que puede ser un poquito diferente, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que queremos investigar más en profundidad. En muchos casos funcionará igual porque el cáncer, las células tumorales se vuelven inmortales, egoístas y viajeras, como dice Carlos López Otín, de un modo muy similar. Pero puede haber pequeñas características que para eso necesitamos generar modelos de experimentación.
O sea, ¿y el vuestro, o sea, el proyecto que vosotros vais a empezar, lo habéis empezado ya?
Sí, está empezado,
ahí?
Está empezado.
¿De qué se trata? ¿De eso exactamente o de qué?
Bueno, pues fíjate, yo era consciente del cáncer de mama masculino porque el padre de mi amigo Antonio, que también se llamaba Antonio, falleció de cáncer de mama mientras yo iniciaba mi viaje con la investigación, ¿no? Al centro de investigación, cuando empezaba mi tesis doctoral hace más de 20 años. Falleció Antonio y claro, a mí me supuso un shock y era algo que lo tenía en la mente. Pero no era tan plenamente consciente de que era tan común, ¿no? O tan frecuente, pero claro, es algo que genera estigma entre los hombres, ¿no?
Claro.
Pues tener un cáncer plenamente mujer genera muchas dificultades, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos en el laboratorio, gracias a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, esa fundación de mujeres increíbles, un pequeño proyecto de investigación en el que habíamos descubierto una aproximación terapéutica, llámalo fármaco si quieres, en el que mejorábamos la supervivencia de ratones, ¿vale? Mucho tiempo de cáncer de mama metastásico. Y dije, bueno, hablando con Marius, que es el presidente de la asociación INVI para visibilizar el cáncer de mama masculino, dije, oye, ponme en contacto con grupos de investigación que probamos esto también en masculino, a ver si funciona igual. Sorpresa, no había modelos de ratón. Modelos de ratón que llevan generados más de 20 y 30 años derivados de muestras de pacientes que han dado tantas claves de la transformación molecular y maligna del cáncer de mama, no existen en varón, no existen. Cero en la bibliografía científica, cero en los repositorios de líneas celulares, cero. ¿Y qué esperamos? A que lo hagan otro, hay que ponerse manos a la obra y nos ha tocado.
Y ahí estáis trabajando, ¿no? ¿Vale? En eso.
Sí.
Oye, estaba yo pensando ahora que hablabas y con ese principio que has empezado, que tenemos que dar unas, o sea, tenemos que animar a los hombres a que también se exploren y también se miren, ¿no? Porque que hay síntomas.
Bueno, viene a ser, claro, nuestras mamas están más involucionadas,
claro,
un poquito diferentes. Tenemos que ser, con que seamos un poco conscientes de que existen, ya hemos avanzado un paso enorme con respecto a hace tan solo un par de años, ¿vale? Ya empieza a haber más conciencia gracias a las campañas de INVI, también ha habido un movimiento en Aragón que se llama The Movement, ¿no? Yo creo que ser más partícipes de la salud, especialmente los hombres, que somos muy machotes y muy duros y nunca vamos al médico, pues bueno, empezar a ser conscientes de que podemos tener algunos problemas de salud, que las mujeres sois mucho más conscientes, ¿no? Y yo creo que con eso ya habremos avanzado bastante, ¿no? ¿Y cómo explorarse? Pues yo no sabía que tenía que ponerme la mano detrás de la cabeza para que quede la mama holgada, ¿no? Eso es igual un poco más complicado. Pero si alguien tiene algo en el pecho y cree que es un granito, oye, que seguramente sea un granito y no pase nada.
Claro.
Pero si además supura o algo, oye, pues lo que vale para cáncer de mama mujer, pues vamos a intentar por lo menos preguntar a un especialista y a partir de ahí para adelante, ¿no?
Si es que la diferencia entre pillar algo pronto a detectarlo más tarde es importante, ¿eh?
Mira, una detección temprana de muchos tipos de cáncer aumentaría la supervivencia en más de un 25%. 1%. Eso es mejor que el mejor de los fármacos que podamos investigar.
Claro.
Y luego hay tumores de cáncer, hay tumores que era una sentencia de muerte hace unos años, y ahora con la detección temprana, con estos cribados, se pillan tan a tiempo que ya dejan de ser un problema. Hay gente, que también hay casos muy duros, y esto no es una fiesta y no todo es de color de rosa, ¿vale? Pero, yo qué sé, no tiene nada que ver el abordaje de cáncer de mama que había en los 80, en los 90, a finales de los 90, con la irrupción de trastuzumab, algunos cánceres que eran muy malos dejaron de ser tan malos. Todas estas campañas, no se salte nadie una mamografía, si hay predisposición en la familia, el mejor consejo que se puede tener es un consejo genético, ¿no? Uh-huh. Pues oye, vamos a ser partícipes de la salud, no regalémoslo por Navidad.
Yo no puedo decir nada más. Bueno, pues maravilloso como siempre. Yo agradezco muchísimo a Alberto Jiménez Schumacher que haya estado este ratito con nosotros, porque me parece que haces una labor súper importante de divulgación de todo lo que hacéis, de todo lo que estáis investigando, en este caso liderando este segundo proyecto de investigación en España sobre el cáncer de mama masculino. Alberto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por este tiempo, ¿no? Ojalá hayamos descubierto a un Antonio que vaya al médico, ¿no? Y para hacer investigación es importante la financiación. Ahora es época de ajustar los balances fiscales, pues donando a asociaciones como INVI, Aspanoa, Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, FERO, la AFC, etcétera, etcétera. Hay deducciones fiscales importantes, ¿no? Pues aunque no sea por apoyar la investigación, pero pues sea por deducción fiscal o redirigir impuestos, es un momento de hacer una buena donación.
Totalmente, es así, es ahora el momento además. Gracias, un saludo, Alberto.
Muchas gracias, viva la ciencia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
¡Ay, que pensabais que Pablo y Juan no estaban, que se habían ido de vacaciones! Pues no, están y están bien presentes. Pero es que ellos están también trabajando un montón, porque en el día de hoy Pablo y Juan nos han preparado un reportaje. Mira.
Juan, ¿sabes qué? Este año Zaragoza parece una película. Está tan iluminada que se parece a varias películas de Navidad. Y la calle Alfonso está más iluminada que Nueva York y Tokio. Es que parece que ya está más iluminado que Las Vegas. Y la Plaza del Pilar, hay Nurias, también está la pista de hielo, tenderetes, algodón de azúcar. Hay de todo, vamos. Igual parece Hollywood. Es que no sé por qué se esfuerzan tanto. Si es que queda más bonito que todas las ciudades como Vigo, Tokio, Las Vegas y todo eso.
¡Ay, madre mía! Bueno, pues ya veis, Pablo y Juan, como siempre, maravillosos. Entonces yo me tengo una pregunta. A ver, chicos, ahora que estamos en Navidad, que habéis estado, está bien, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis vosotros lo que ha hecho el ayuntamiento este año con la Navidad?
Igual este año conseguimos superar a Vigo. No sé, ¿eh? Pero también lo bueno es que podrá la gente de Madrid, Barcelona y Valencia va a venir a conocer Zaragoza y más turismo. Vamos, que van a ver el Instagram y van a venir un montón de turistas a ver. Y Natalia Choca igual se pone ya loca en el balcón, porque es que va todo, cuando hemos ido a ver cómo estaba, había una gente increíble. Eso, si sois de Huesca, os recomendamos venir a Zaragoza como sea, porque está muy chulo. Es que igual hasta vienen de China y Japón.
Hombre, de todo el mundo van a venir. Oye, esperad un momento, me voy a quedar con eso, porque habéis estado ya por allí y podemos escuchar vuestro reportaje. Venga, vamos para allá.
Vamos al lío.
Venga, pues venga, dentro report, dale.
Chicos, estamos en la pista de hielo. Y estamos viendo cómo patina la gente. Esto es espectacular. Hay un muñeco de nieve con tres petirrojos. ¡Pablo! Pablo, hay un puesto de jamones.
Juan, también hay una atracción de donuts gigantes con toboganes.
Y también hay cofres con un montón de fila.
¡Qué chulo!
¡Hala! Hay donuts gigantes que van por la nieve. Y la gente se cruje huesos.
¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué palizón se ha metido ese!
¡Ay, madre mía! ¡Madre mía, cómo lo habéis pasado! Oye, ¿y había más cosas o qué?
También hay un Belén gigante que igual es de los mejores del mundo.
Ya, ya. Había una fila que no te digo yo si había 1000 personas. Porque es que... Y encima está tan bonito.
Porque es que hay olivos, cerdos, gallinas, los Reyes Magos, José, María, el Niño Jesús.
Pero nos parece tan bonito, pero si pasamos por ahí y rompemos algo, lo pagaremos nosotros.
Cuidado con las figuras, que no son de verdad. No os querráis llevar ninguna que la policía os detendrá. Yo creo que es el mejor Belén del mundo.
Y yo.
Y yo también, chicos.
Oye, Pablo, ¿has visto la estrella que estaba proyectada por un proyector en la iglesia?
Pero del pilar, sí, estaba bonita. Estaba ahí la estrella del oriente que llevaba los Reyes Magos y estaba muy bien proyectado, ¿eh?
Rodeada de muchas estrellas y encima era muy bonito.
Si te ibas atrás de en la calle Alfonso, lo veías enfrente del Belén y quedaba chulísimo.
Ay, pues qué guayada, la verdad. ¿Alguna cosa más que queráis decirme?
¡Zaragoza ilusiona!
¡Viva una Navidad de película!
¡Viva una Navidad de película!
Bueno, pues vivimos una Navidad de película. Pablo y Juan, que nos han hecho de reporteros esta vez. Pues muy bien, chicos. Oye, que adiós, que feliz Navidad, que lo paséis bien y que disfrutéis mucho de estos días.
¡Adiós, Laura! ¡Adiós, oyentes!
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, ahora estamos 1:28 con más protagonistas. Continuamos con esos protagonistas y con una auténtica sorpresa. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Ana Abad.
Buenos días, Laura. Es uno de los espectáculos que no nos podemos perder estas Navidades. Mañana llega al Auditorio de Zaragoza, Niña Pastori. María, Niña Pastori, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantada de tenerte por aquí en los micrófonos de COPE y con muchas ganas de verte mañana en el auditorio. Culminas un año de gira en el que has estado por toda España.
Pues sí, la verdad es que estamos ahí terminando en Zaragoza y Pamplona. Esas dos nos quedan. Y cerramos el año en el norte. La verdad es que todos contentos y sobre todo, bueno, de celebración, porque por todo, ¿no? Por las fiestas en las que estamos, por la gira como ha ido de bonita, de bien, por el Grammy.
Claro.
Bueno, yo creo que celebrando por todo, por el disco, que ha sido un disco súper, súper bueno, que nos ha dado muchas satisfacciones a todos. Así que de celebración total.
Dices en esta canción que estamos escuchando, Pon que dale, que este es el lenguaje que más te gusta. ¿Qué lenguaje es ese, María? ¿La música, el amor, la vida?
Mira, todo lo que has dicho, ¿no? Pero la música, desde luego, ¿no? Esto es un tema, además, Pon que dale está dedicado a la música, ¿no? A lo que la música me da y me hace sentir, ¿no? Y es, desde luego, sin duda, mi lenguaje favorito, ¿no? Donde realmente yo me siento plena y feliz, ¿no? Cuando estoy cantando, es mi mayor satisfacción, ¿no?
Este disco, como decías antes, pues te ha traído muchas alegrías, indudablemente ese Grammy latino, entregado además en Sevilla, que bueno, no es tu primer Grammy, pero yo creo que al ser en Sevilla, pues es un poquito más especial.
Sí, desde luego, porque la verdad es que, bueno, fui el quinto, ¿no? Pero bueno, primero me lo dieron hace muchos años con el disco de Esperando Verte, estaba embarazada de mi hija Pastora cuando grabé ese disco, y cuando me dieron el Grammy ella era muy pequeñita, tenía como unos 6 meses o así. Y bueno, es verdad que aquí en España los Latin Grammy no han tenido tanta repercusión. Es verdad que al hacerse en Las Vegas, pues una gala retransmitida, es muy difícil, ¿no? Que nos lleguen las cosas de allí tanto a aquí, ¿no? Entonces siempre ha sido como unos premios muy importantes para lo que es todo Latinoamérica, pero aquí en España quizás pues donde menos, ¿no? Y este año pues hemos tenido muchísima suerte, ¿no? Porque era impensable poder vivir unos Latin Grammys en Sevilla. Yo jamás lo hubiese, vamos, imaginado. En España, bueno, todavía en Madrid, pero en Sevilla, aquí en Andalucía, era como algo, bueno, no sé, como imposible, ¿no? Sí. Cuando me lo dijeron. Y luego coincidió que era el Día Internacional del Flamenco. Uh-huh. Y bueno, pues era todavía más especial aún, ¿no? En Sevilla. Claro. Este día tan importante para todos los flamencos y poderlo celebrar. Y bueno, coincidir que yo estuviese nominada también, ¿no? Era
más redondo suerte, imposible.
Me podría haber coincidido que no hubiese tenido disco en la calle o en ese momento, ¿no? Sí. Así que todo fue como muy a favor, ¿no? Y bueno, que mucha emoción que lo pueda vivir tu público, ¿no? La gente que te quiere, la gente que me sigue desde hace muchos años. Fue muy bonito, la verdad que sí.
Tu disco se llama Camino, como estamos diciendo. Supongo que el nombre no es casualidad cuando se cumplen 25 años de carrera musical. ¿Y ese camino cómo ha sido? ¿Ha sido un camino recto, relativamente sencillo como una autopista, o ha sido más montaña rusa?
Bueno, tampoco montaña rusa, porque es verdad que yo he tenido mucha suerte desde el principio, ¿no? Me siento una privilegiada y afortunada, ¿no? De tener un público fiel que desde el principio pues me ha cogido con mucho cariño, ¿no? Yo saqué el primer disco y ya tuve éxito, ¿no? No fue como, no sé, en otros artistas que conozco que a lo mejor empiezan a ser reconocidos en el cuarto o en el quinto trabajo, cuando ya han hecho muchas cosas, y ¿no? Yo tuve mucha suerte de arrancar y de arrancar ya con un público ahí. Pero evidentemente lo que mantenerse, que es lo más difícil y lo más complicado, ¿no? Seguir haciendo cosas bonitas o a tu parecer, ¿no? Lo más bonita posible, según el criterio de cada uno. Yo he intentado siempre mejorar y hacer todo lo mejor posible a nivel siempre musical. No he perdido nunca de vista la calidad musical. He tenido evidentemente momentos mejores y peores dentro de mi carrera, pero creo que la calidad musical nunca me he despistado ahí. Siempre he intentado dar y hacer lo mejor. Y bueno, y evidentemente, pues como te digo, en todas las carreras, en todas las profesiones hay de todo, y hay momentos duros y difíciles, y hay decisiones que te duelen, y no es fácil, no es un camino para nada de autopista, ¿no? Hay sus baches, pero bueno, pesa mucho más la parte positiva y buena, ¿no?
Caí por la madrugada, como me huele a sal, y caí.
Además, tú has sabido mantenerte ahí a lo largo de 25 años en los que las influencias y los estilos musicales han cambiado muchísimo.
Mucho. Y todo, ¿no? Entonces eran los CD, cuando claro. Yo salí, ¿no? Uh-huh. Incluso la cinta, en principio, ¿no? Luego las cintas se perdieron, se quedaron los CDs, y ahora fíjate cómo estamos, ¿no? Con la inteligencia artificial apretando. Fíjate, ¿no? Sí. Una de cosas que han pasado en 28, yo creo ya, 27, sí. 28 años. Una locura, ¿no? Una barbaridad. Y a todo eso, por sumar, evidentemente, las modas y las cosas que se van añadiendo, como es natural, ¿no? Como en la ropa y como claro. En todo. Y ahora esto tiene una velocidad, pues como todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que las cosas son muy rápidas, muy veloces, muy, no hay paciencia para nada, y hay que ir adaptándose, ¿no? A todo lo que viene.
María, estamos deseando verte mañana en ese escenario del auditorio de la Sala Mozart. Supongo que además de tus últimos temas, también recordaremos los primeros que tanto éxito tuvieron.
Desde luego. vamos con un repertorio yo creo que súper bonito, muy alegre, creo, y muy para disfrutar. Hay cosas también para escuchar, evidentemente hacemos este disco, que es lo que estamos presentando, Camino, pero vamos a hacer cosas de otros trabajos anteriores, desde luego, y bueno, con de todo un poco, ¿no? Para gustos de todo, para que todo el mundo lo disfrute.
Y para terminar ya, María, ¿qué le pides a 2024?
Bueno, pues desde luego lo único que quiero es salud para los míos y para mí, ¿no? Que es lo más importante, por supuesto, para todo el mundo. Sin la salud no somos nadie, ¿no? Y eso es lo primero. Y luego yo creo que es muy importante la alegría en el corazón, ¿no? Que la gente tenga el corazón alegre. Porque cuando uno se ríe y está feliz, las cosas se ponen de otra manera.
Pues recordamos esa cita mañana miércoles a las 9 de la noche en el Auditorio de Zaragoza. Niña Pastori con su gira Camino. Muchas gracias y feliz 2024.
Muchas gracias igualmente. Muchos besos para todos. Gracias.
De los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol. Y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hablar de cine en estos días. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero especialmente es verdad que la Navidad nos invita a disfrutar de la gran pantalla y a disfrutar también de esas tardes de sofá y manta, viendo pues lo que a uno le apetece, ¿no? Con sus seres queridos, o solo, que también se está a veces incluso bien. Que...
Sí, a veces hasta el cine sirve para meditar.
Efectivamente, ¿eh? Muchas veces.
Para
Carlos
la atención
Burpelli,
plena, buenos días.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal
buenos
estamos?
Días. Pues bien, aquí de martes, después de Navidad, de comer, sí, mucho y de ver alguna película también, sí, y lo que nos queda en esta semana. Y en esta mañana de martes nos traes una protagonista muy especial.
Pues sí, porque Liona siempre es especial, nuestra ingeniera de cuentos y poemas y todopoderosa creadora de videoclips, una persona que también bebe de cine, hace cine. Y entre todo, pues está la animación, la música y el latido de la vida.
Ahí está. Pues yo creo que podemos saludarla, Liona, o lo que es lo mismo, Marta Puig. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días.
Buenos
muy
días.
Bien. Encantada estar aquí.
Bienvenida. Que el cine es importante. Gracias. Para ti, ¿no?
Muchísimo. Básicamente es un pilar fundamental. Yo me crié en un cine. O sea que ha estado muy presente en mi vida. Sí, sí.
Bueno, una de las últimas cosas que tenemos por aquí, súper chulas, es el cartel de esta película recién estrenada que podemos escuchar y que se llama El libro de las soluciones.
Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des films.
Ça vous plaît pas?
Es una delicia de película, ¿no, Carlos?
Pues sí, la verdad que todo lo que hace Michael Gondry tiene ese punto justo de ver la vida, de perspectiva, de juego, de intelecto y de latido precioso y además que entronca mucho con el imaginario y la forma también de creación de Marta, ¿no?
Súper divertida además, Marta.
Sí, la verdad es que para mí Michel Gondry siempre ha sido un referente. Él empezó sobre todo haciendo videoclips y sus videoclips, o sea, tú las puedes ver y saber que son de él, porque todos tienen en común un ingenio,
sí,
brutal. Dices, ¿cómo lo ha hecho este hombre? ¿No? Y para mí siempre ha sido algo, pues, un referente súper importante. Y cuando me propusieron hacer el cartel fue como, por favor.
¿Sí? Quiero.
Sí. Claro, claro. Además, la película me gustó mucho. Yo la encuentro un poco irregular, pero la encuentro súper bonita porque habla, sí, un poco de la locura que es hacer una película, ¿no? Uh-huh. Y cómo te puedes, o sea, cómo te puede volver loco y también de las inseguridades que te crea, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Él es, representa al protagonista, es un director que acaba de rodar una película, la tiene que montar y no se puede enfrentar a ese montaje, ¿no? Y, ostras, me sentí tan identificada porque, claro, es cuando le ves todos los problemas, ¿no? Y quieres hacer ese libro de las soluciones. Pero que bueno, que al final es como que tienes que aceptar que nada es perfecto, ¿no?, en la vida.
Y no obstante, ese cartel que has creado, yo creo que le representa perfectamente, representa a la película y representa un poquito esas claves del cosmos de Gondry, ¿no?
Sí, bueno, eso intenté. Es difícil también resumir una película en una imagen, ¿no?
Pero es una buena tarjeta, bueno, de visita, ¿verdad? Carta de presentación, ¿verdad?
Sí. Pero sí, intenté eso, sobre todo basarme en todo lo que te pasa por la cabeza, ¿no?
Sí,
nunca mejor dicho.
Cuando
sí.
te enfrentas a eso, ¿no? A una película que tienes que terminar y bueno, y si eres como muy perfeccionista y tal, pues que te puedes volver loco.
Qué bonito, es que lo estoy viendo ahora y también se transmite, pues eso, la poesía y la... incluso el humor, ¿no?, que hay en la película, en el cartel.
Sí, muchísimo, sí.
¿Cómo es posible eso?
Se mantiene en forma, señor Gondry, como siempre.
Sí. Bueno, la verdad es que Marta ha hecho muchísimas cosas y entre ellas creo que te podemos contar también, ¿no, Carlos?, con la agenda anual semanal.
Exactamente, con Annie Tran, que ha regresado con más fuerza que nunca, ¿verdad, Marta?
Sí. Sí, cada año, desde Tan Tan Fan, me invitan a diseñar una agenda. Uh-huh. Y este año la he hecho con Annie Tran, que es la protagonista del cuento de Yo mataré muchos por ti, es sí. un monstruito. Y sí, esta vez he tomado un paisaje y he hecho que cada mes va cambiando según la época del año, ¿no? Uh-huh. Y pues puedes ver el mismo paisaje nevado, o con flores, o con un poco de agua, va cambiando. Uh-huh. Es como un time-lapse sobre papel.
Y además, Marta, ¿esto cuándo lo creas? Porque ahora la podemos disfrutar, regalar, compartir en sí. Año Nuevo. Pero ¿cuándo está Marta Puig haciendo la creación? ¿Un año antes?
Sí, claro.
¿En verano?
Eso es durísimo. Es como... Sí, un año y dos meses antes.
¡Ostras! ¿En serio?
Sí.
Vale,
te lo
14
juro.
Meses.
Claro, es bastante duro, porque además a mí me gusta recomendar películas y pelis y canciones.
Sí.
Claro, con un año y meses de antelación, cuando te llega ya dices, bueno, esta película...
Claro.
Pero bueno, está bien.
Lo que es la producción, efectivamente.
Bueno, pues es que pensamos que las cosas se hacen así rápidas y, hombre, pues todo lleva un trabajo, claro. Como lo que estás haciendo ahora, estás preparando, o ya lo tienes, cómo está, lo que será el día en el que Ewan McGregor me presentó a sus padres.
Sí.
Una no producción de Misayaki Fins, David Matamoros, Ángeles Hernández, con guión tuyo, Xenia Puiggrós, Aldana Juárez. Y el diseño gráfico, evidentemente, también tuyo, claro.
Sí, está basado en mi personaje, en mi alter ego. Uh-huh. Y cuenta un poco la historia de mi odisea para llegar a ser madre. Y ese Ewan McGregor está allí. Bueno, no quiero hacer spoilers.
Bueno, no contamos mucho, pero sí que podemos decir que se dirige a un público, que podríamos decir, juvenil y adulto.
Sí. Es una peli de animación, además.
Sí.
Y va a dirigir, es para un público adulto, sí. Uh-huh. Aunque bueno, yo creo que al final las animaciones y las películas las pueden ver también un poco...
Alfabetizan a tantos, efectivamente.
Claro, sí.
Yo el otro día fui a ver Robot Dreams.
Hombre.
Con mi hija de 2 años. Y bueno, está fascinada con esta película.
Qué guay.
O sea, que al final las películas tampoco no tienen edades, yo creo.
Sea una mujer de 40 años, sea un perro o un robot, ¿verdad?
Exacto. Siempre puedes encontrar con qué empatizar, ¿no?
Uh-huh. Correcto. Con quién transmitir la emoción y evidentemente conectar con la historia y con lo que quieres contar.
Pues... Pues mucha creación la que hay dentro de Marta y la que todo el talento que experimenta. Y claro, esto también a veces tiene que ver con el momento vital, ¿no? Con una niña de 2 años que nos acabas de contar, Marta. Yo creo que un momento muy especial, ¿no?
¿Quién dibuja y pinta más, la madre o la hija? Claro.
Uy, sí, ahora estamos dibujando tanto, sí. Pero muchísimo. Y me encanta, me lo paso muy bien.
Aprendiendo también, y tú ahí echando ojo a la jefa.
Aprendiendo, sí. La verdad es que me ha servido muchísimo, porque además ahora estoy haciendo con muchos cuentos infantiles.
Sí.
Y ya me los miro desde la perspectiva de ella, ¿no?
De sus ojos.
Me doy cuenta de en qué se fija, qué colores le gustan. Uh-huh. Porque yo antes dibujaba con muchos pasteles, por ejemplo, y me doy cuenta que le gusta el contraste. Entonces ahora he cambiado mi paleta de colores. Ahora
fíjate.
Los colores son muy vivos.
Ostras.
Cómo enseñan los niños, ¿verdad?
Totalmente.
Qué manera de darnos la vuelta de repente. Pues qué bonito. Pues ha sido un placer tener por aquí este ratito a Liona, Marta Puig. La verdad es que también nosotros hemos aprendido mucho contigo y nos ha gustado. Estaremos todos pendientes de eso que es el largometraje que está por ahí pendiente y de todo lo que nos propongas.
Y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Paciencia. Gracias. Que el animado, como decía Campanella, te cambia la vida y tanto, decía Campanella con futbolín.
Sí.
Pues muchas gracias, Marta. Feliz año,
gracias,
por cierto.
Feliz
igualmente.
Año.
Igualmente.
Un besito, gracias.
Un beso.
Tenemos, por cierto, naturalmente, estrenos para, ya no el fin de semana, para mañana mismo, porque llega a los cines Fallen Leaves.
¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke? En la mesa de al lado había 2 mujeres. Quedé luego con la más bajita. Casi nos casamos.
Casi se casan.
¿Y qué pasó?
¿Qué es esto? Tan bonito, es muy curioso.
Pues un cruce al azar de 2 personas solitarias que se encuentran por casualidad de noche en Helsinki y ahí puede que encuentren su primer y último amor. Premio de jurado del Festival de Cine de Cannes de este año, candidata al Oscar por Finlandia y también estrenada en San Sebastián con estas intenciones de mezclar azar, romance, pero también cinefilia, incluso mambo italiano. Es una película muy bonita, con estética maravillosa, evidentemente firmada por Aki Kaurismäki. Y cada plano es como un retrato de Hopper. Son cuadros preciosos, pero también hay guiños melancólicos, románticos, como el Chaplin de tiempos modernos. Y luego, pues en esa poesía reparadora, apela a la dignidad de la clase obrera, apela al poder redentor del amor y básicamente el color por encima de lo más opresivo, de lo más gris. Y básicamente una declaración de intenciones de Kaurismäki, como siempre, de cómo entender el cine y la vida con tinte más minimalista que nunca.
Bueno, pues ahí está esta película tan bonita. Y en series, esto lo estábamos esperando
bueno,
ya.
Lío.
Llega a Netflix, aterriza Berlín.
Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas.
Que sí, que es Berlín. Es Berlín, es que es los de la casa de papel.
Efectivamente, de su universo. Precuela, spin-off, Berlín el gran ladrón de joyas y cracker con una enfermedad terminal. Pues en esta ocasión Pedro Alonso recupera el personaje de la casa de papel. Cinta, si os acordáis, creada por Al Espina y Esther Martínez Lobato. Uh-huh. Y esta vez pues tenemos, ni más ni menos, y lo estamos viendo en todos los avances, a la gran Michelle Jenner, Tristan Ulloa, y se recupera a Itziar Ituño y Nahuan Irri. Dos realidades irresistibles, dos motores narrativos, como es el amor, pero también el botín, el atraco, el botín millonario. Y a partir de ahí, pues esta vez intentar hacer desaparecer 44 millones de joyas como si fuera un truco de magia. La verdad que juega mucho, evidentemente, con la narrativa y todo lo que se avecina del mercado norteamericano, pero una cinta, hay una cinta, una serie, Modo Cine Sin Fronteras, que para los aficionados de la saga, pues vamos, las maravillas, y para los curiosos también, pues bueno, diciendo muy mucho de la gran, del gran momento que vive la producción de series de ficción en España.
Bueno, pues hombre, tiene muy buena pinta.
Tenemos muchas cositas.
Tenemos muchas cosas, claro que sí.
Bueno,
pues nada, que nos tenemos que ir, y ahora ya será hasta el año que viene.
Vamos cerrando, exacto. Al menos, mira, hemos cerrado con mega calidad.
Eso es.
Ahí nos quedamos, acurrucados, y si hay bajo cero, tenemos las plataformas y series también.
Eso es, que no nos saque de nuestro sofá.
Eso es.
Gracias, Gurpe.
Y feliz año.
Feliz año.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y digo yo, ¿cómo habrá pasado la Navidad nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández? ¿Qué tal, Juanma? Muy buena.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos?
Feliz Navidad.
Bueno, feliz, pues, Navidad, estoy... feliz Navidad.
Sí, Navidad. Y bueno, pues hoy he empezado el día como... Vuelta, claro, del puentecito este de descanso de Nochebuena. He empezado el día como en Zaragoza, ¿no? Un poco con niebla. He empezado nublado esta mañana yo. Pero ahora ha salido el sol y estoy ya pletórico. Claro. Para hablar con vosotros, ¿cómo no voy a estar?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué nos cuentas?
Bueno, nada, que primero felicitar la Navidad a todo el mundo.
Claro.
Felicitar, ya digo, que tengamos a todo el mundo un feliz año nuevo. Porque ya hablaremos... Primero fallé los cálculos el día 2 de enero, que ya, ya habremos entrado en el 2024, si Dios quiere. O sea que nada, pues adelantar por aquí la felicitación de todo el mundo. Nada, pues bueno, de decir simplemente que Papá Noel, pues con esto de que voy cumpliendo años, y esto lo hemos hablado alguna vez, cuando uno cumple años, Papá Noel cada vez racanea más. Yo, fíjate que esto es una cosa...
no puede ser, sí.
Ya que
vaya.
Este año, o sea, el año pasado yo dejé la carta, ¿no? Esto y lo otro tal. Para que yo soy más de Reyes Magos, pero bueno, siempre yo tiro a todos los... O sea, todo lo que sea para que me, para darme cosas, yo apunto. Tengo que poderlas yo. Pero bueno, yo dejo siempre dos cartas y este año, de momento, un libro y una camisa.
Bueno.
Un libro y una camisa. Digo yo, en Finlandia, yo sé que está mejor el cambio climático, que el trineo tiene que consumir menos y tal, pero hombre, pues echar un recadito más tampoco hubiera pasado nada.
Ya, bueno... Sí. Eso también es según te hayas portado, eso ya lo sabes, ya no es una...
Pero eso en mi caso no es duda, está bien, todo ese problema.
Ya.
También tengo que decir que el mayor esfuerzo en nuestra casa fue el de mi padre, que le trajo Papá Noel calcetines.
Oh.
Y claro, cuando te traen calcetines tienes que poner pues una cara, ¿no? De,
sí.
Pues, muchas gracias, Papá Noel, gracias. Sí, sí. Pero por entonces estás pensando, no te rebalarás otro año en el tejado de alguna casa, ¿no? Entonces, bueno, pues... pero bueno, afortunadamente... Quitando esos pequeños problemas de odio con este señor, la verdad es que bueno, pues pasamos un día, una noche muy agradable con mi hermana embarazadísima y con una cosa que ha pasado.
Dime.
Esto es periodismo local, pero una cosa que está pasando, por lo menos en el barrio de Casetas, no está pasando en la metrópoli zaragozana, pero es que hay una, está, como se dice coloquialmente, está corriendo por el barrio. Un montón de enfermedad vírica estomacal, por decirlo de una manera fina.
Sí, vale, sí.
De incontención de fluidos, ya sea por vía entrada de la A2 o salida de la A2.
Sí, sí.
Por las dos vías de entrada de la autovía.
Y es imparable, y
entonces, claro,
eso, sí.
Hay mucha gente en Casetas que ha pasado la Nochebuena,
vaya,
y el día de Navidad... Diciendo, yo voy a hacer una tortilla francesa, eso ha pasado en mi casa.
Y un poco de jamón de York y ya está, mucho mejor,
sí. Y todo rodeando la mesa y mirando a esa persona como un poco así como girando la cama diciendo, bueno, somos familia, fecha entrañable, pero tampoco me regales lo que yo no he pedido, ¿no?
Yeah.
Así que hemos tenido una noche buena, bueno, pues en el fondo también en algunos casos ha salido barata. O sea, que eso también está muy bien porque al final va a tirar un huevo, pues ¿qué es eso?
Pues claro, no, efectivamente. Bueno,
y además langostinos hemos tocado los demás, o sea que tampoco viene por eso.
Claro, oye, eso no está mal. ¿Y lo que se viene ahora qué? ¿Nochevieja qué? ¿Cómo lo va a pasar usted?
Pues mira, yo Nochevieja soy un enamorado de no salir. La Nochevieja hay que estar en casa. Porque yo creo que sí, porque para empezar, porque sales y está todo lleno de gente, estás apretado. te ponen ese alcohol que tú pides whisky, otro pide ron y otro pide vodka, y los tres saben y huelen igual, lo cual dices, esta es una cosa que es bien curiosa. Entonces, lo lógico es quedarse en casa, aparte que yo, pues, también me pasa, ¿no?, por vivir fuera, vivir en Madrid, cuando uno está aquí en Zaragoza, le apetece ver a los que no ven todo el año, o no claro, ve casi sí, todo el año. Entonces, ¿para qué me voy yo en paz? A estar apretujado, ya con 35 años que tengo, que ya eres...
Que ya estás mayor, dueño, que ya estás mayor, sí, sí.
Pareces el dueño de la discoteca, más que el cliente. Entonces, claro, pues con todas estas cosas, uno lo mejor que pasa es quedarse en casa, disfrutar de la familia, tomarse unas copicas de cava, otro día con su buena resaca de cava, que todos la conocemos, y disfrutar de la familia. A mí me gusta eso, Nochevieja. Yo no soy de salir Nochevieja. No. Yo sé que esto es A o B, no hay término medio. Bueno, pues yo soy de B, que no salí.
Vale. Bueno, pues bien. Y luego te digo una cosa. En la tele ponen cachitos, que es muy divertido.
Pues sí, eso también es verdad. Es que aparte, eso es en Navidades hacemos cosas que en general gustan todo el año y luego solo las hacemos estos días. Por ejemplo, hay gente que le encanta el turrón. Pues sí, comparte turrón todo el año, que ya, el día se puede. Hay gente que le encanta el cava. Pues bebete una copita de cava de vez en cuando, que tampoco hay que esperar al 31 de diciembre o al 24.
Ya, eso sí.
En fin, que es verdad que hay que aprovechar aparte estos días para efectivamente disfrutar de cosas que a uno le gustan y que, pues, que las tiene que, las puede hacer todo el año. Claro. Pero como no las hacemos, pues
las hacemos en Navidad. Oye, una pregunta tengo. ¿Viste el discurso del rey? ¿Escuchaste al rey?
Por favor, por supuesto que sí.
Es tradición, ¿no? Esto hay que hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Te pareció?
Pues bueno, yo eché en falta, o sea, me gustó el canto a la Constitución y a la unidad de todos los españoles, porque yo creo que incluso en las diferentes Españas que cada uno pueda creer caben en la Constitución, por tanto estuvo muy bien no caer en ejemplos o en casos concretos, sino hablar de la Constitución como algo que nos aglutina a los españoles. A mí me pareció que era una buena idea. Yo eché un poco en falta, y eso es cierto, un recuerdo o un alegato por la paz. Yo creo que lo que está pasando en Palestina es una barbaridad. Y creo que a veces, pues bueno, que evidentemente en España ahora mismo tenemos una situación complicada política, tensión territorial, la amnistía por medio, bueno, en fin, ¿qué vamos a contar a los oyentes que no sepan? Pero creo que a veces hay que también levantar un poco la mirada, que no viene mal para relativizar algunos problemas que tengamos aquí, que no son parecidos a los que pueden tener otros territorios, y sí que echen falta de menos eso. Pero bueno, me pareció que fuera de ese detalle, creo que la lectura que se hizo de lo que necesita España para crecer en prosperidad, que muchas veces es esa paz social y esa paz política, pues estuvo bien entendida, ¿no? Y bien reflexionada. Hay gente que al rey siempre le piden los discursos que sea un discurso incendiario, pero el que pide eso creo que no entiende tampoco muy bien cuál es el papel de la Casa Real,
figura, ¿no?
que bueno, probablemente tiene que ser más de unidad, y no voy a decir de perfil bajo, pero sí de un discurso que desde luego no eche más leña a un fuego que ya se encargan otros de encender, a veces con razón, cuidado, pero que bueno, que no creo que sea su labor.
Bueno, que ahí está, que ya la próxima vez que nos veamos será un año nuevo. Bueno, pero que nos escuchemos.
Esperemos que sea bueno, sobre todo que haya salud, que yo creo que es un topicazo, pero creo que es la verdad. Y luego, hombre, si cae unos dineros... pues si
tampoco estaría mal, ¿no?
Tampoco.
¿Tú qué le pides? ¿Tú qué le pides al 2024?
Yo salud.
Sí.
Eso es lo primero de todo para la gente que me rodea, para todos los que nos escuchan, por supuesto. Y bueno, mira, dinerito en mi caso, honestamente, yo, de los que trabajamos en el sector privado, virgencita, que me quede como estoy, no me quejo, que sigamos así
bien,
el año que viene y que y sobre todo que el dinero lo podamos, lo que tengamos de dinero, lo poquito de dinero que tengamos, que lo podamos disfrutar con la gente que nos apetece y no tener que aguantar a personas coñazo, que es lo peor que puede haber también, aguantar a personas coñazo. Eso es lo que no pido para el 2024.
Venga, va, nos sumamos a esa petición también.
Es que hay gente
no
que
nos aguanta.
Pero yo porque estoy aquí, pero este tío porque está aquí, esa gente cero, fuera. Apartaos.
Vale, pues ahí queda. Apartaos quedan. Que tenga usted un feliz año y que disfrute mucho de esa noche vieja, como usted la desee, señor Juan.
Igualmente, que lo paséis todos genial, que entremos muy bien el año que viene y que lo hagamos con la gente que queremos, que eso es lo más importante.
Eso es. Pues muchas gracias, un beso enorme. Hasta luego.
Adiós. Besazo. Adiós.